Vamos a continuar en esta breve explicación con el tema de la ceguera, pero más sobre la ceguera espiritual que sobre la terrible ceguera material. En primer lugar, os quiero recordar, porque seguro que lo conocéis, un pequeño poema, muy pequeñito. Dice así: Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. Estas palabras son de Francisco de Icaza. Están en un mosaico dedicadas a Granada, de donde su esposa era natural, había nacido allí. Él fue un enamorado de Granada y me imagino, esto es imaginación, que al ver los mendigos que hay por allí, algunos ciegos y tal, pensaría, pobre hombre, se está perdiendo la belleza visual de algo que es único en el mundo. Y ese pensamiento hasta taponó, ocultó, la pena de decir, pobrecico, no puede manejarse, no puede trabajar. La belleza le ocupó la mirada. También quiero recordar, yo creo que en alguna ocasión lo he comentado, una experiencia personal muy simple, pero que viene a cuento. Hace ya, pues no sé si 10, 12 años, no lo sé. Estuve un verano casi entero en Burgos, en la Facultad de Teología, preparando la edición de un libro. Entonces, por la mañana, con otro compañero, en la biblioteca y tal, íbamos revisando, corrigiendo, quitando, poniendo, y por la tarde, antes de dar un paseo tranquilo y sentarnos en un bar de aquellos que en un verano de Burgos hasta se puede tomar chocolate con churros por la noche en el bar, al fresquito total, pues digo, antes de eso me iba yo a la catedral y me sentaba en un banco, estaban recién restaurados los retablos, esos enormes y hermosísimos, bellísimos retablos, me sentaba en un banco y me dedicaba un rato largo pues a gozar de la visión de ese retablo. No analizaba lo que era, porque no soy experto en arte. Simplemente me sentaba a contemplar y gozar, a ver, no más. De cuando en cuando subía una oración de gratitud, pero mi objetivo era ver, que el retablo llegara a mí, que yo penetrara en el arte y la belleza de aquel objeto precioso. Y entonces, bueno, pues como es natural, pasaba por allí mucha gente, mucho turista, vale la pena. Y la mayoría de ellos, algunos se sentaba, estaba un poquito contemplando, pero la mayoría, con su máquina de fotos, pasaban rápido y veloz y hacían 20.000 fotografías mientras pasaban, pero no se sentaban siquiera. Y a mí me daba pena y decía, pobrecicos, han venido a visitar, a ver la catedral y no la han visto. Se la llevan congelada como sardinas en lata en una máquina fotográfica, pero ellos no han visto la catedral, no han gozado de la belleza. Digo esto para introducir esta pequeña meditación sobre la ceguera espiritual inspirada en el Evangelio de hoy. Aquel ciego no podía seguir a Jesús y, como os decía, en vez de salir pues para ver la ciudad, si él vivía en Jericó, no la habría visto nunca, era ciego de nacimiento. Hombre, pues qué curiosidad, sin andar mucho puedo dar una vuelta, ver la sinagoga, ver los monumentos, ver. Ya habrá tiempo de ir a Jerusalén o a otra ciudad. No, él ha visto algo más hermoso que todo lo que puede ver en aquel momento. Ha visto a Jesús. Ha visto a Jesús. Entonces descubre una belleza, una luz, una claridad que atrae su mirada, que le hace olvidar todo lo demás, que le pone en pie y que le empuja a seguir a Jesús a donde vaya. y va a Jerusalén, pero a donde vaya. De hecho, cuando nos dicen el nombre, Bartimeo, pues os decía que seguramente fue luego cristiano y fue conocido por la comunidad cristiana, o él o el padre. Nosotros, aunque veamos físicamente, padecemos una ceguera profunda. Sí, somos ciegos, a veces ciego totales, a veces con algún defecto que nos impide ver del todo o con toda la claridad que nos gustaría. Unas cataratas opacas han crecido por encima de nuestra retina. Son las cataratas del pecado. El pecado afecta la visión interna porque apaga las luces del cielo. Las apagamos y provoca en nosotros una oscuridad profunda. Y en la oscuridad, pues no se ve, sencillamente. De tal forma que nuestra ceguera no es porque no tengamos ojos, no, es porque hay unas cataratas que se pueden operar y es porque hemos oscurecido la luz, la hemos apagado. Bien, un ejemplito. Mirad como si tuvierais delante un animal cuadrúpedo, un mono. Va andando a cuatro patas. Bueno, el mono, las manos delanteras, las patas delanteras son manos, pero no las levanta mucho. El cuadrúpedo en general a cuatro patas. Lo cual tiene una consecuencia, pues que van mirando al suelo casi siempre y que para mirar tienen que alzar la cabeza para ver lo que hay arriba. Mirando al suelo eso no es fácil, tienen que hacer un esfuerzo para ver. Estos no ven las torres de las iglesias. No puede levantar la vista y no puede ver el horizonte. Y el horizonte es el futuro. No puede ver esa línea que está delante y a distancia, que provoca nuestra curiosidad y que nos empuja a caminar hacia ella, a ver qué descubrimos. El ejemplillo es este. Era un mono. Pensad en un mono grande, no sé qué tipo, pero grande. Tan grande como un ser humano. Este mono levanta la vista milagrosamente. De pronto, las dos patas traseras se robustecen, se pone de pie y levanta la vista. Pierde la mirada del suelo. Está mirando al horizonte y como le ha sorprendido tanto, está viendo las montañas lejanas, está viendo, pues yo qué sé, lo que hay kilómetros y kilómetros más allá, su curiosidad explota, levanta cada vez más la vista, hasta se pone de puntillas y pierde, se olvida del suelo. Se olvida del suelo. Al olvidarse del suelo, va caminando por el sendero, no ve la cáscara de plátano que alguien ha dejado y se pega un porrazo monumental. Casi se abre la cabeza. Se levanta furioso, gritando, dando voces. ¿Quién ha dejado aquí esta cáscara de plátano? ¿Cómo ha sido tan descuidado? Conclusión. Ese mono ya no era un mono, era un ser humano. El ser humano también resbala en cáscaras de plátano, también se pega porrazos por naderías diarias que le hacen perder el horizonte. O a veces se embarca tanto en el horizonte que no se da cuenta que diariamente hay que resolver cuestiones. Está dividido entre el suelo y el horizonte, entre un presente cerrado y un futuro abierto. Ese es el ser humano. El pecado Es como la vejez. De jóvenes andamos muy derechos, muy... Pero conforme van pasando los años, el cuello se va torciendo, la columna también, y empezamos a agacharnos, a acacharnos, como dicen en un pueblo cercano. Y miramos el suelo. Nos regalan o compramos un bastón, y levantar la mirada pues nos resulta cada día más difícil. Yo digo un poco de broma, y perdonad los animalistas, yo no lo soy, ciertamente, aunque respeto y me gustan mucho los animales, y nos pasa lo que al toro, que cuando ya está toreado y el torero le mete el estoque, el toro recula, retrocede y se va a las tablas para morir. Cuando está en las tablas, mira al torero como puede, casi sin levantar la cabeza, y con la cabeza agachada llega el torero y le hunde la puntilla. ¿Por qué? Porque la cabeza está agachada y hay un espacio para poder introducir la puntilla entre la cornamenta y el cuerpo. Bueno, pues cuando somos viejos nos pasa eso también. Cuando uno lo nota, o se lo hace notar a algún familiar, oye, ponte más derecho, hombre, que vas andando por ahí, pues uno dice, no, mira, es que ya estoy reculando hacia, bueno, pues hacia la barrera. Es que me da que la puntilla viene pronto. Vale, el pecado nos inclina al suelo, envejece nuestro espíritu, nos ciega respecto a ese futuro ya visible ahora, que es Dios. Un ejemplo, hombre, pues el ateísmo. El ateísmo espiritualmente, no pretendo insultar a nadie ni creerme superior en este sentido, pero el ateísmo de alguna forma es andar a cuatro patas espiritualmente sin ver un horizonte que está por encima de nosotros. Por eso el ateo se preocupa tanto del hoy, de la naturaleza, del mundo, y hace muy bien. Porque aunque veamos el horizonte, hay que tener cuidado con las cáscaras de plátano y hay que limpiar los senderos. Pero el ateo, el horizonte lo pierde prácticamente del todo de vista. O, por ejemplo, también el fariseo. Es decir, el fariseo está cegado por la ley, no ve más allá. La ley no es un horizonte. La ley es una barrera, un hasta aquí. Hasta aquí puede llegar. Y el amor a las apariencias. Bueno, pues esos son ejemplos de cómo el pecado nos inclina, nos envejece, tuerce nuestro cuello al suelo y acabamos a cuatro patitas reculando hacia la barrera y esperando el golpe final. Bueno, pues vemos el milagro. Y el milagro ha consistido en levantar ese cuello, en abrirle los ojos, en ponerle derecho, el salto, es decir, en recuperar el horizonte y mirarlo en toda su hondura, en ver a Dios, en ver a Jesucristo. Esa es la visión de los ojos del ciego curado. Y eso, ciertamente, le hace seguir a Jesús, le hace enamorarse de la belleza, de la palabra, de la persona, de los gestos de aquel hombre que está contemplando por primera vez. Por eso ha tirado el manto que le cubre, ya no lo necesita. Por eso ha dado un salto, ya no va a estar sentado esperando. Bueno, pues ya veremos cómo saca dinero, si los que acompañan a Jesús le invitan a comer algo, o ya veremos, cuando pueda trabajar, trabajará, pero eso ahora no es lo importante. Señor, cura mi ceguera, abre mis ojos, no permitas que el pecado me agache y me hunda. No dejes que yo ande a cuatro patitas como nuestros hermanos animales. que vea la luz, que vea tu rostro. No permitas, no me ocultes tu rostro veré y viviré.